Portal Citerior presenta Reflexiones al Pasar, el podcast del libre pensamiento. Opiniones, temas de interés, apuntes de la contingencia bajo un prisma de tolerancia y respeto por la diversidad. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Reflexiones al Pasar, el podcast del Portal Citerior.
Amigas y amigos del Portal Citerior y el su serie de podcast Reflexiones al Pasar, tengan ustedes una grata bienvenida a esta tertulia, a esta conversación que tenemos con nuestros amigos en el café acostumbrado los días viernes, para pasar revista a temas de interés, temas de gran repercusión. Y lo que hoy nos convoca es un hecho muy, muy importante para la ciencia, se diría. Es decir, hace algunos días, tengo entendido que por el 8 de abril muere un físico importante, Peter Higgs se llama, es un científico que tuvo el premio Nobel de física hace algunos años y que ha tenido mucha importancia en el mundo de la ciencia, particularmente por un descubrimiento que él hizo hace algunos años y que se fue ratificado, entiendo, el año 2012 por un experimento hecho en Suiza y que se le ha dado el nombre del descubrimiento de la partícula de Dios. Partícula de Dios. Un término un tanto sugestivo. En el fondo, lo que hizo Peter Higgs fue definir la existencia de un campo omnipresente, que se le llamó el campo de Higgs, capaz de interactuar con las partículas, conferirles masa, y que contaba con una partícula asociada, precisamente el bosón de Higgs. Eso es lo que descubre Peter Higgs, por eso lleva su nombre. Ahora, este tema es importante porque le dio sentido a todo un modelo estándar de física de partículas, es decir, toda una teoría que hay que parte con el Big Bang, y toda la física moderna se basa en esta posibilidad, en esta alternativa de comprensión del tema de cómo surgió la materia, cómo surge el universo en el fondo. Hay una confrontación ahí, se diría, de ciencia, filosofía y religión a la vez. Y para ese efecto, amigos, hemos invitado a nuestros panelistas habituales. Tenemos con nosotros a Carlos Ursúa Stricker, profesor de química. Carlos, un gusto saludarte.
Hola, Paulino. Hola, Rogelio. Muchas gracias por la invitación.
Y también Rogelio Rodríguez, un profesor de filosofía que nos viene como anillo al dedo porque es un tema que tiene mucho que ver también con la filosofía. Bienvenido, Rogelio.
Muchas gracias, Paulino. Me alegra mucho volver a estar acá en este espacio.
Entonces, parece un tanto, no sé cuál es la opinión de ustedes, pero un tanto curiosa esta interpretación que hizo la comunidad internacional, no sé si los periodistas o alguien, en el sentido de conferirle a esta partícula, a este bosón que descubre Higgs y que lleva su nombre, una alegoría con Dios, es decir, la partícula de Dios, en el sentido de que se descubre algo muy, muy de fondo, ¿no? Muy de fondo, que empieza a explicar algunos hechos que estaban un tanto en la nebulosa y que, a pesar de ser una teoría, le dan forma a una explicación a la existencia del todo, digamos, de la materia, del nacimiento de la materia. Tiene muchas interpretaciones, Rogelio, muchas interpretaciones. ¿Cuál es la primera que le darías tú a este tema?
Mira, yo, Paulino, por lo que sé, lo que he estado estudiando, tanto a los creyentes religiosos como a los filósofos y a los científicos, este nombre que le pusieron de partícula de Dios es muy desafortunado, ¿no? No, de mal gusto a mi juicio incluso. Peter Higgs tenía una cualidad, es un personaje, después podemos hablar incluso de algunas de sus anécdotas, pero era un hombre muy callado, muy quitado de bulla, cuando incluso le querían dar el premio Nobel, avisarle oficialmente la Academia Sueca, tuvieron que buscarlo porque se había arrancado, ¿no? Se había escondido, no quería nada.
Tiraba huya.
Tiraba huya, absolutamente, introvertido. Incluso después, en algún momento, dijo que el bosón le había arruinado su vida, en el sentido de que lo había hecho convertido en un hombre público, ¿no? Hasta su matrimonio se vio afectado por toda esa popularidad que tuvo. Pero lo que te quería decir es que esto de la partícula de Dios proviene de un libro que escribió otro premio Nobel, otro físico que se llama Leon Lederman, y que era lo contrario de Higgs, o sea, le gustaba figurar, parece, le gustaba brillar, porque buscó este nombre para que su libro fuera brillante. Puso The God Particle, que traducido bien, no es la partícula de Dios, es la partícula Dios. O sea, una metáfora, ¿no es cierto? La partícula Dios, en el sentido de que esta partícula que descubrió Higgs es la que permite la masa que da vida, por así decir, que hace surgir los componentes del universo. O sea, después del Big Bang, justo después del Big Bang, aparece esta partícula, ¿no es cierto?, que hace que el universo comience a expandirse, a crear cuerpos, y de ahí para adelante lo que sabemos, ¿no es cierto?, que crece, se expande. Entonces, este científico le puso este nombre y da la impresión, hasta donde yo he leído, no parece que sea así, pero da la impresión de que la iglesia o la religión hubieran querido apropiarse, ¿no es cierto?, de manera mañosa de estos resultados que son puramente científicos, o sea, ponerle el nombre. Pero la verdad es que lo que dice la iglesia es que también no está muy de acuerdo, porque esta partícula no es que haya creado el universo, sino que es como lo que permitió la expansión y la creación del tiempo, el espacio, la materia. Pero no es la metáfora, incluso está mala, no es Dios, digamos, no es Dios así concebido como un diseñador, por ejemplo.
No es de Dios.
Claro, no, es Dios, la partícula de Dios, claro, la metáfora sería como esa.
La partícula de origen.
Exactamente, como que vivió el origen. Pero claro, entonces en ese sentido, como te digo, hasta donde yo sé, no partió este nombre desde la iglesia o de la religión, partió de este libro de Lederman, y tanto los creyentes como los científicos no están muy conformes con esta denominación.
Carlos, es posible que sea así, como lo plantea Rogelio. Pero esto tiene también implicaciones de todo tipo, ¿eh? Religiosas, filosóficas, incluso políticas, ¿no? Pero desde el punto de vista más bien de la ciencia, tú eres un hombre de ciencia. ¿Cuál es la connotación? ¿Por qué podría ser importante hoy discutir este tema? ¿Por qué es relevante lo que ocurrió ya hace algún tiempo y que ahora se ha actualizado con la muerte de Higgs, ¿no? ¿Cuál realmente fue el aporte de este descubrimiento?
Bueno, Paulino, yo creo que había que ser físico de alta envergadura o filósofo de alta envergadura para poder interpretar, digamos, cuál es el verdadero aporte a un tema de tanta incógnita, ¿no? Como es el de dónde venimos y qué somos, en definitiva. Si me permiten, yo quisiera decirles que cuando yo estudié en la universidad química y posteriormente enseñé química, la estructura de la materia era inspirada en los griegos y desde el punto de vista atomista. Por lo tanto, cuando uno tenía que de alguna forma referirse a la materia, decíamos que era la naturaleza atómica. Los seres vivos y los seres inertes, materiales, las cosas. Pero posteriormente uno ingresa al mundo de partículas, al escudriñar el átomo, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que les enseñábamos a los alumnos y qué aprendí yo? Que existe un núcleo que tiene partículas positivas, neutras, los protones, los neutrones, y fuera de este modelo, girando los electrones. Por lo tanto, cuando uno ya conoce el átomo en su interior, en esa época, Entonces ahora decimos que la naturaleza material es eléctrica. Es eléctrica, esa es la naturaleza. Todos tenemos naturaleza eléctrica. Pero ahora cuando los físicos siguen escudriñando, se dan cuenta de que los protones, las partículas que están en el núcleo, también se pueden dividir. Y también se pueden dividir los neutrones. Y a través de todos estos, los ciclotrones que se llamaron primero, que son aceleradores de partículas, empiezan entonces a descubrir nuevas partículas y las hacen colisionar entre ellas incluso. Y al colisionar se generan estas nuevas partículas de vida media muy corta, muy breve. Entonces que hay que sensiblemente captarla. Se dan cuenta entonces que existen ahora 17 partículas en el modelo estándar de la materia. ¿Y cuáles son estas? 12 fermiones, así le han llamado, 4 bosones, y faltaba la 17ª partícula, que es la que se ha denominado como el bosón de Higgs, que fue descubierta en el año... en 2012, creo que fue.
Sí,
en 2012. Entonces, lo que podemos decir ahora, antes decíamos que era la naturaleza atomista, de átomo, después naturaleza eléctrica, y ahora somos fermiones, en definitiva.
Fermiones.
En honor a Enrico Fermi, ¿no? Uno de los primeros creadores de los reactores atómicos, fue el primero que hizo una fisión, ¿no? Sustentable en el tiempo. Termino con esto, esta primera parte, para decir que en las características que tienen estas partículas, las primeras partículas, los fermiones, tienen masa. Minúscula, pero tienen masa.
Los fermiones tienen masa.
Y los bosones, los 4 bosones, no tienen masa, pero son responsables de las interacciones atractivas.
Provocan atracciones.
Entonces la pregunta era, bueno, pero ¿cómo la materia, o cómo surgió la materia? Es en definitiva, ¿de dónde viene la materia? Para poder generar el Big Bang, ¿de dónde viene? ¿No? ¿Cómo ese punto donde se congregó la materia ahí con una densidad extraordinariamente alta que hizo un momento que fuera tan inestable que se produjo el Big Bang? Y en un espacio reducido, mínimo. Entonces, faltaba alguien que explicara eso, y bueno, aparece esta partícula, que es la que de alguna forma sería la que incita, ayuda, coadyuvante, intermediario, ¿no?
Permite.
Para que los fermiones, que tienen masa, y las bosones, que tienen estas fuerzas atractivas, puedan interactuar entre ellos y empiezan a formar entonces los átomos.
O sea, lo primero.
Pero, tú querías preguntarse, ¿se produce el Big Bang? Esta explosión, el mundo nace en el universo, se acelera. ¿Pero qué hace, por ejemplo, que de pronto un átomo de helio, de masa 4, con un isótopo de helio de masa 3, se junten y forme un átomo de litio, masa 7, 6,99? ¿Por qué ocurre eso? ¿Sigue ocurriendo o ya ocurrió y ya no ocurre más? Uno tiene que pensar eso, ¿no? Porque la masa del universo es constante.
La masa es constante.
Es constante.
Sí, pero...
Espera, dame un segundo. Entonces... se requería algo más que la existencia de estas partículas. La física de partículas, que es la que describe todo esto. Y para eso entonces era necesario el aporte de Higgs, el que llamó el campo de Higgs. Que eso, esa zona invisible, que nadie la ve, pero que asumimos, o él asume que existe, y que de alguna forma sería... el espacio, el campo, donde es posible que puedan interactuar los fermiones con los bosones y ayudados por esta partícula, el bosón de Higgs.
Claro. Ahora,
puede juntarse. Si no hay campo de Higgs, no es posibilidad.
Ahora, Rogelio, mira, es interesante eso lo planteó el profesor Carlos Urso, pero mira, hay para periodistas como yo, que somos buceadores en un océano de un centímetro de profundidad, pero abarcamos todo. Quiero interpretar a los auditores para que entiendan más precisamente lo que se está planteando acá.
¿Tú quieres saber las consecuencias filosóficas o las implicaciones?
Puede ser, pero en esta disyuntiva, Rogelio, lo que yo entiendo y lo que leo es que la ciencia ha determinado que del todo el universo, todo, hay una pequeña parte que es accesible al conocimiento, o al menos a la adquisición humana, digamos, que es una parte muy pequeña, un 4%. Estamos hablando de ese 4% del todo. Ahora, ese campo de Higgs, ese sector inexplorado, que estamos, de cual estamos hablando, que no se conoce, o se conoce poco, digamos, algo se conoce, ¿se circunscribe a ese 4%? ¿O la teoría, o estamos hablando de algo que abarcara todo el sistema, que no es accesible a nosotros? Es como cuando uno dice, uno entra, abre una puerta y ve una oscuridad, ve un espacio. Pero ¿qué hay más fuera de ese espacio? Yo no sé si lo de Higgs tiene que ver con ese 4% o tiene que ver con el todo. Podríamos darle un café desde el punto de vista filosófico.
Sí, claro. Mira, yo lo enmarcaría de la siguiente manera. Bueno, voy a contestar tu pregunta, pero déjame retroceder un poco para la derecha. Claro. A mí me asombra cuando empiezo a leer, a estudiar sobre la física de partículas a propósito de la muerte de Higgs. Han salido más información también sobre su descubrimiento y sobre la física y lo que dice la física. A mí lo que me asombra es el hecho de que un animal pensante como nosotros, que ha llegado hace nuestros antepasados prehumanos, simios todavía, que venían bajando los bosques, se metían a la pradera y comenzaban a ser bípedos. Esto se dice que hace fue más o menos de 2 millones de años. Uh-huh. El universo, por lo que se sabe, tiene 16 mil millones de años. Nuestro planeta, la Tierra, tiene 4.500, 4.600 millones de años. Hay un autor que se llama Carl Sagan, que tiene un calendario cósmico, donde él dice que si desde el momento del Big Bang hasta ahora todo eso lo pusiéramos en la medida de un año, el ser humano llega al universo algo así como en el último minuto del 31 de diciembre antes de que se acabe el año. O sea, somos recién llegados a todo este todo que dices tú. Pero este animal pensante, recién llegado, un poco arrogante, un poco soberbio, se ha propuesto preguntarse por qué existe este todo, este universo, por qué. Y desde los griegos, como decía Carlos, con Leucipo, Demócrito, los atomistas, Aristóteles después, y todos los que siguen, se han hecho la pregunta de qué hay, de qué somos y de dónde venimos, como también lo dijo muy bien Carlos. Y resulta que en el siglo XX, en el año 1964, Higgs predice esta partícula, la teoriza, la calcula y dice, la propone, digamos, ¿no es cierto? Todavía no se había descubierto, la propone, y dice, tiene que estar esta partícula, que como aquí se ha explicado muy bien, es la que da origen a la masa que hace que el universo se expanda y cree sus cuerpos. Pasaron casi 50 años, desde 1964 hasta 2012, en que los científicos, siguiendo una serie de parámetros y investigaciones, construyen en el CERN, en este laboratorio suizo, de la Comisión Europea de Investigación Nuclear, este colisionador, que es una máquina pero gigantesca, que tiene kilómetros de distancia, es una tremenda tecnología para empezar a bombardear los protones, que se iban a hacer colisiones. Y entonces el año 2012 descubren que Higgs tenía razón, existía esta. Higgs tenía como 80 y tantos años y alcanzó a verlo. Higgs acaba de morir con 94 años, alcanzó a ver el logro que había tenido, ¿no?
El experimento, claro.
Entonces, imagínate tú, desde el punto de vista del saber humano, de la filosofía, de esta reflexión, de la razón, todo este camino que se ha hecho en tan poco tiempo para llegar a estos descubrimientos tan grandes y poder decir ahora, bueno, estamos abriendo la puerta para saber qué hay en este universo del cual somos una parte infinitesimal. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que a mí me asombra. Este logro de este animal pensante, que por otro lado puede llevar a la destrucción del planeta también, ¿no es cierto? Dependiendo de cómo. Pero que ha logrado esto, ¿no? Preguntarse y empezar a dar respuesta.
Claro, este es un tema, oye, muy apasionante, porque da pábulo para interpretaciones. Vamos a hacer una pausa para que nuestros panelistas reacomoden sus argumentaciones, y antes de ella quería, como un aperitivo, decirles de que hay un conocido filósofo argentino, un divulgador argentino de filosofía, que preguntado por este tema sobre el todo y Higgs y todo este asunto, dijo que a él le parecía una audacia mayúscula que el hombre, es decir, habló de 1.5 kilos de gelatina, ese cerebro humano, 1.5 kilos de gelatina, pudiese siquiera tener la osadía de preguntarse sobre el todo. O sea, 1.5 kilos de gelatina ubicado en una parte de un ser humano es capaz de preguntarse sobre el todo. Es una cuestión muy simpática. Pero hacemos, amigos y amigas del Portal Citerio, una pequeña pausa y seguimos con este apasionante tema.
Reflexiones al pasado. El podcast del libre pensamiento. Opiniones. Temas de interés. Apuntes de la contingencia bajo un prisma de tolerancia y respeto por la diversidad. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Reflexiones al pasar. El podcast del Portal Citerión.
Bueno, amigos, retomamos la interesante charla de hoy del podcast. Reflexiones al pasar sobre el tema la partícula de Dios, a propósito de la muerte del científico suizo Peter Higgs, acaecido hace algunos días, y que nos vuelve a actualizar este tema tan, tan subyugante como es el comienzo de la materia, el comienzo de la explicación del origen de la materia. Nos acompañan los panelistas Carlos Schuster-Tricker, profesor de química, y el profesor de filosofía Rogelio Rodríguez. Carlos, ¿De qué nos sirve hablar de esto? ¿Por qué estamos preocupados de esto? ¿En qué incide nuestra preocupación por el origen del universo, por el origen de la materia, por la comprensión de lo que somos, por la comprensión de lo que podemos ser, o por la comprensión de lo que hemos sido? Una cosa así. Desde un punto de vista más bien científico, porque tú eres un hombre, un químico que entiende estos temas o tiene una mayor profundidad de conocimientos que el resto, este tema de la famosa partícula esta.
Mira, Paulino, yo creo que el porcentaje de personas en nuestro planeta Tierra que se preocupa y se hace esta pregunta debe ser muy reducido, y debe estar adscrito probablemente al mundo de la filosofía, donde los filósofos se ocupan de estas cosas, y también los científicos. Y no todos los científicos, sino alguna área de la ciencia. Escudriñar el origen del hombre, qué es lo que es, cómo comenzó todo. porque el resto de las personas viven en un mundo un poco más práctico. Entonces, cuando tú me preguntas en qué sentido nos ayuda estos descubrimientos que hace la ciencia, yo creo que nos genera más incógnitas aún. El modelo estándar de partículas no responde a todas las preguntas que uno puede hacerse. Legítimamente, las personas que tienen una formación religiosa podrían preguntarse: ¿y qué había antes de la partícula de Higgs? ¿Quién le otorgó materia a los fermiones? ¿Qué es lo que había primero? ¿Atracciones eléctricas o electricidad? ¿Significa que habían electrones entonces? ¿Habían campos magnéticos? ¿Y quién creó todos esos campos magnéticos? Son todas preguntas que perfectamente las personas podrían hacerse y responderse con cierta facilidad, de que eso de alguna forma lo explicaría la existencia de un ser superior perfectamente. Y ese camino, a mi juicio, me parece absolutamente legítimo. Ahora, ¿qué es lo importante? Yo, por lo menos desde mi punto de vista, es que el análisis, la reflexión que hacemos respecto a estos descubrimientos, nos hace pensar en Dios, nos acerca, vale decir, ningún científico, y nos acerca a la filosofía también, ningún científico, cuando analiza estos descubrimientos, puede dejar de pensar que está acercándose a esa figura que la humanidad ha denominado Dios. Nos estamos acercando ahí para ver si vamos a ser capaces de responder todas las incógnitas que tenemos. Y cuando yo digo que nos acerca a Dios y nos acerca a la filosofía, es porque si ustedes se fijan, todos los filósofos antiguos, los clásicos, eran todos científicos. No existía un filósofo puro, eran todos científicos. Y plantearon teorías. Demócrito mismo, fíjate, plantea la teoría de partículas. Él es el que plantea 500 años antes de Cristo, hace 2500 años, plantea justamente la existencia de partículas. Entonces, si nosotros miramos eso, eran filósofos, científicos, y por lo tanto, cuando uno en la actualidad reflexiona respecto a estos temas, yo creo que uno no puede dejar de lado al mundo religioso, que ha sido capaz de tener una cosmología para explicar su propio universo. Y eso, a mi juicio, me parece que es absolutamente legítimo. Yo creo que en el futuro, estas tres líneas, filosofía, religión y ciencia, van a confluir perfectamente en forma amigable, fíjate bien. Porque alguien podría decirse, bueno, este campo de Higgs, invisible, que permea todo el universo está permeado por el campo de Higgs.
¿Está no solamente ese 4%?
Todo el universo completo.
Ah,
invisible. Que sería sin ese campo, no tiene sentido ni los fermiones, ni los bosones, ni tampoco la partícula de Higgs. ¿Te fijas? Porque se necesita el caldo. Perdonen la palabra que acabo de usar. El sustento, ¿dónde es? Bueno, y ese campo.
Caldo primordial.
Y ese campo de Higgs. ¿De dónde surgió? Estuvo siempre
estuvo ahí.
¿Te fijas que son preguntas que nuevamente la ciencia no es capaz? Incluso leyendo artículos respecto, con motivo del fallecimiento de este notable físico, señalan que todavía la teoría no es capaz de explicar
la existencia
de la materia oscura.
Interviene el periodista. A ver, interviene el periodista. Lo que yo entiendo es que la ciencia lo ha de alguna manera determinado, la existencia de un campo electromagnético que hace que todas las cosas, bueno, Newton, estoy hablando de Newton ahora, un poquito antes, que todas las cosas sean como son. Es el campo electromagnético. Y donde la ciencia tiene algún consenso, digamos, ¿verdad? La existencia de ese campo electromagnético permite que las cosas se muevan, se atraigan, graviten entre sí, desarrollan círculos o circunferencias, se trasladan de alguna manera, expliquen el movimiento, digamos. Y ahora surge una nueva, al parecer, una nueva explicación. No sé si se sobrepone al electromagnetismo este campo de Higgs, Pero es interesante. Rogelio, partiendo de esa base, ¿qué enseñanza te deja a ti? ¿A qué te incentiva este tema en tu pensamiento, en tu reflexión humana, filosófica? ¿De qué sirve saber de esto, en el fondo? ¿O para qué nos sirve?
Bueno, por una parte, esto aumenta el conocimiento humano en general. Estoy completamente de acuerdo con Carlos en que no todos los seres humanos andan estudiando y preguntándose estas cosas, pero sí todos los seres humanos tienen cerebro, es decir, el medio que decías tú, y se hacen preguntas de pronto respecto de sus situaciones, sus circunstancias, que de alguna manera se relacionan un poquito con lo que la ciencia ha ido descubriendo. Fíjate que se dice que en el siglo IV, 2600 años atrás, Aristóteles fue el último sabio que pudo tener en su mente, en su cerebro, todo el conocimiento que en esa época existía. O sea, él y escribió de muchas cosas, escribió una serie de tratados de política, de biología, de física, de ética, de estética, de lógica, etc. Después de Aristóteles, o sea, hace 2600 años, repito, ningún ser humano ha sido capaz de poder saber todo lo que se descubre en el terreno del conocimiento, no porque no tenga la inteligencia de Aristóteles, sino que ha sido tal la explosión del conocimiento, tal la expansión del saber, que nadie tiene tiempo, no tiene vida como para poder estudiar, ¿no es cierto? Todo lo que... O sea, si, por ejemplo, en mi campo, si uno es un profesional de la filosofía, bueno, es de cierta filosofía, de cierta disciplina, ¿no es cierto? Así como en la ciencia. Por ejemplo, aquí estamos hablando de físicos de partículas, ¿no? O sea, estamos hablando de una especialidad, de la física, o sea, como una subespecialidad de una especialidad. Entonces, es la única manera de que uno pueda comprender una parte del conocimiento especializándose, ¿no es cierto?, en un área. Y eso es lo que hizo Peter Higgs, ¿no es cierto?, y logró este descubrimiento con que la física de partículas se ha consolidado, por así decirlo, el modelo estándar, ¿no? ¿Qué significa el modelo estándar? Significa que se consolida una teoría que señala que al comienzo del universo hubo un Big Bang, que después el universo entró en una expansión y que sigue hasta el día de hoy, y que en algún momento esa expansión se va a diluir en un final térmico, ¿no es cierto? Sí. Faltan millones y millones de años, así que nuestros oyentes no se preocupen, claro. Pero hay otros modelos también, o sea, si el modelo estándar explica esto, pero también hay otros modelos que son más especulativos y no tienen esta consolidación que le permitió la partícula de Higgs, como el modelo de las cuerdas, de la realidad de cuerdas, o los multiversos, que este sería un universo, que hay muchos universos, hay otras especulaciones. Pero lo que a mí me deja justamente es eso, ¿no? de que el conocimiento humano se va consolidando cada vez más. La filosofía era antes también, como dice Carlos, filosofía natural. Los filósofos lo llamaban filósofos naturales porque estudiaban tanto la naturaleza, el universo, como a sí mismo. Y después, en el siglo XV, XVI, XVII, ya se fueron desprendiendo prácticamente toda la ciencia de la filosofía. Ahora, lo que relaciona todavía la filosofía con la ciencia es que son disciplinas o formas de conocimiento basadas en la razón. En la razón, ¿ya? La religión es una forma de mirar el mundo basada en la creencia, en los dogmas y en la fe. Y en ese sentido, Yo diría que hay ciertas complicaciones cuando uno piensa en Dios a partir de este tipo de descubrimiento, porque si uno pensara que esa partícula, ¿no es cierto?, sería un ser que conformara el todo, incluso lo dicen algunos religiosos, sería un panteísmo, dicen, no sería el teísmo de las religiones tradicionales, no. Sería un panteísmo, Dios es la naturaleza, es el universo. Y por otro lado, y con esto termino, yo creo que postular la existencia de un ser superior que antes del Big Bang hubiese dado el impulso para que todo se creara, resulta muy costoso, ¿no? Muy costoso desde el punto de vista de la prueba, digamos, o sea, ¿no es cierto? Sería un ser muy complejo que daría origen a algo muy simple después, que se va complejizando. Entonces alguien tendría que preguntar, ¿de dónde salió ese Dios? Y ahí seguimos hasta el infinito preguntándonos para atrás.
Bueno, Ludwig Wittgenstein, que es también un gran exponente de la filosofía siglo XX, comienzo XX, sí, austriaco británico, digamos, planteó muy acertadamente el juicio: mire, hay cosas de las cuales ya no es necesario hablar, no hablemos de esas cosas. Se refería a eso, ¿qué hay antes de esto? Amigas y amigos del portal, a ver, preguntémosles para terminar este interesante podcast de hoy, un par de frases muy breves. ¿Dónde está Dios acá en este descubrimiento? ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Dónde está Dios, Carlos?
Bueno, yo no tengo una concepción religiosa, ¿no? Tampoco considero que no, para las personas que existe un Dios, sea algo ilegítimo, al contrario. Me parece que es un camino que eligen y lo respeto. Ahora, la palabra Dios implica ese campo invisible de Higgs. Y yo creo que si permea toda la naturaleza, yo me quedaría con la reflexión más panteísta, vale decir, es la naturaleza toda.
Espinosa.
Y claro que sí. Y por otro lado, yo pienso que nosotros nos desgastamos. No es que perdamos tiempo, pero quizás deberíamos pensar siempre, a reflexionar desde el punto de partida que somos capaces de escudriñar. Y en este momento lo que se ha logrado visibilizar, esta teoría estándar de las partículas, de estas 17 partículas, ¿no? Claro. Que en ese campo inmanente, invisible, son capaces de construir a partir de ese momento todo el universo que conocemos,
todo,
toda la materia que hay.
Rogelio,
me quedaría con esa reflexión.
Rogelio, ¿dónde está Dios?
Y después hay que, por supuesto, asociarlo a Darwin, ¿no?
Sí, bueno, eso es una especie. Rogelio, ¿dónde está Dios?
Bueno, yo no soy creyente tampoco, tú sabes.
Dios,
el concepto de Dios, yo diría, el concepto de Dios es complejo, porque si tú le preguntas, bueno, voy a hacer una apuesta, que si tú le preguntas a, no sé, 100 creyentes fervientes en su divinidad, digamos, sea de la religión, del monoteísmo que sea, te van a dar 100 definiciones. O sea, habría que partir por definir qué es Dios.
¿Qué entiende la gente?
Entiende la gente. Bueno, algunos creen que es un papá, ¿no es cierto? Que lo viene a cuidar.
El origen de todo.
Claro, otros hablan de que es, no es alguien, no es un Dios personal, sino que es la naturaleza, por ejemplo. Entonces, yo diría que estos desafíos que están implicando los descubrimientos científicos tienen que ver con eso, con que nos empecemos a preguntar cómo podemos definir correctamente lo que llamamos Dios.
Bien, amigas y amigos del Portal Exterior, en su podcast Reflexiones al Pasar, la pregunta de hoy es: ¿dónde está Dios? Se lo preguntamos a ustedes también, ¿dónde está su Dios? A propósito de la muerte de Peter Higgs, premio Nobel de Física, descubridor del bosón de Higgs, que estuvimos recordando hoy,
en nuestro podcast con nuestros panelistas, Carlos Ulsúa-Stricker, profesor de química. Gracias, Carlos, por tu participación de hoy.
Un agrado, como siempre, Paulino.
Y Rogelio Rodríguez, profesor de filosofía, panelista permanente de nuestro portal. Gracias, Rogelio.
No, gracias a ti, Paulino, por la invitación.
Y a ustedes, amigos, nuevamente estaremos junto a ustedes ahora en un nuevo formato. A partir de la próximo podcast estaremos audiovisual, o sea, nos estarán viendo para que podamos intercambiar en forma más íntima nuestros pensamientos. Adiós, amigos, gusto saludarlos, hasta la próxima oportunidad.
Reflexiones al pasar, el podcast del libre pensamiento. Opiniones, temas de interés, apuntes de la contingencia bajo un prisma de tolerancia y respeto por la diversidad. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Reflexiones al pasar, el podcast del Portal Citerior.